Buenos días, ¿cómo estás? Te propongo un desayuno con tres personas, conmigo y con dos invitados que tengo este domingo a la mañana, que como vos sabés suelo grabar los miércoles por la mañana. Vamos a hablar un poco de los pueblos originarios, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el sur y empiezo por decir que son dos apellidos claramente italianos. Svampa, ¿no? ¿Cómo estás, Maristela?
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo.
Recién te preguntaba si uno podría considerar que tu padre era campesino o productor, y vos me decías que es o era...
Chacarero. Chacarero.
Es chacarero.
Sí, sí, todavía sigue siéndolo. Sí. Sí, sí. Aún si estamos en un momento que podría caracterizarse como el ocaso del mundo chacarero, por el avance de los cultivos intensivos en todo el país y transgénicos, mi padre es todavía alguien que... Y el avance del fracking, en el caso de la localidad donde se encuentra mi padre, todavía es un pequeño productor.
Valle del Río Negro, Allen.
Sí.
A tu padre engañarlo con las manzanas es un poco difícil.
Exacto.
A vos también. Roberto Gargarella. Roberto, ¿cómo estás? ¿A vos es difícil engañarte con los helados?
Exacto. Mi padre es sobre todo inmigrante, después es heladero. Sí.
¿Qué diferencia? ¿Por qué diferencias inmigrante de heladero?
Porque su identidad está muy marcada por los dos, mi padre y mi madre. Los dos llegaron a Argentina a los 40, 50, mi madre, y están muy marcados por su identidad, está cruzada por el hecho de la llegada de los barcos, ¿no?
Llegaron como tantos inmigrantes al puerto de Buenos Aires y se instalaron en la zona norte.
Se casaron ahí, se vivieron toda la vida ahí, pero digamos era un barrio de inmigrantes, un barrio de clase media baja y bueno, digamos rodeados de italianos, ¿no? De la comunidad.
¿Qué barrio?
En Bécar.
Sí, Villa Adelina también, mucho tano de los 40 y 50. Sí, sí, sí. Maristela, estudiaste tu carrera de grado en la UBA, Filosofía y Letras. Vos, Roberto, estudiaste tus dos carreras en la UBA.
Yo en Córdoba, perdón.
Ah, perdón.
Filosofía en Córdoba.
Filosofía en Córdoba. Sí. Y después, más Francia.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Escuela de Altos Estudios.
En la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París hice el doctorado en Sociología.
En tu caso, Roberto, Gran Bretaña...
Sí, estudié el doctorado en Chicago y después hice un postdoctorado en Oxford.
Si yo tuviera que ponerlos a ustedes en un encuadre, no de tipo académico, sino más bien político, corríjanme y discutamos esto, los pondría como personas progresistas, con fundamentos claramente de izquierda, pero posicionados quizás en tu caso, Roberto, como alguien más liberal. Sé que tuviste como maestro a Carlos Nino.
Sí. No, yo a veces en filosofía política se distingue entre lo justo y lo bueno. Tengo yo una visión de lo justo vinculada con un igualitarismo de izquierda y también una visión de lo bueno, bastante perfeccionista, bueno, principista, una cierta idea de cómo, de ética personal, ¿no? Sí.
En tu caso yo creo que sí, claramente de izquierda, Maristela.
Sí, pero una izquierda que yo denominaría plural, que va más allá del clasismo y que sobre todo ahora apunta a la construcción de una izquierda ecologista y antipatriarcal.
Ustedes comparten un espacio donde hay en general intelectuales, pero gente que proviene en muchos casos de haber sido dirigentes de organizaciones de izquierda, otros que tienen un perfil como Beatriz Sarlo muy público, más allá de su buen registro académico, y se llama Plataforma. ¿Cómo definen Plataforma, Maristela?
Bueno, Plataforma es un espacio también plural en el cual convergen diferentes sectores y también gente que tiene muy perfiles públicos diferentes, desde artistas, académicos, psicólogos, sociales y de diferentes también sectores, podríamos decir, de la izquierda y centroizquierda. Nació en 2012, en enero de 2012, y a lo largo de estos 5 años hemos tenido intervenciones públicas con mayor o menor resonancia, hay que decirlo, y elaborado diferentes declaraciones sobre la situación política argentina.
Sí, yo creo que nos ha unido ciertas ideas y nos ha unido también vínculos personales. Y eso es lo que nos va a mantener juntos, más allá de la estructura. Yo creo que esa plataforma empezó y termina, pero lo importante es que el grupo de gente que estuvimos o que estábamos vinculados con plataforma, seguiremos juntos por ciertas ideas y por otra vez, ¿no? Por ideales y por conducta personal, no por vínculos personales en este caso.
Acaban de publicar, me mandaste ayer o anteayer, una carta sobre el conflicto de tierras y la legislación y los convenios internacionales en materia de los derechos de los pueblos originarios. Muy interesante la cantidad y calidad de firmas que acompañan esto, pero vamos al tema de fondo porque seguimos el tema de Santiago Maldonado y sabemos en general muy poco de los conflictos preexistentes a la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Bueno, hay un conflicto por las tierras, claramente, en la Argentina, que está ligado a la expansión de la frontera del extractivismo, o sea, la expansión del petróleo no convencional, la minería, muchos emprendimientos inmobiliarios en manos de propietarios extranjeros, que implica también, en ese caso, un acaparamiento de tierras. Entonces, ante esta realidad, lo que nosotros marcamos es la incompatibilidad entre la afirmación de los derechos colectivos de los pueblos originarios, es decir, el reconocimiento de su derecho a las tierras, a los territorios y su derecho a desarrollar una cultura propia, con la expansión de el extractivismo y el acaparamiento de tierras que está siendo fomentado por este gobierno, pero que en realidad marca una continuidad y una profundización con las políticas anteriores.
Quiero decir que Maristela, además de ser del sur de la Argentina, cada dos por tres manda un mail o escribe un artículo de visitas a Quito, a La Paz, a, digamos, que conoces muchísimas de las comunidades originarias de, por lo menos, de América Latina.
Bueno, digamos que tengo una vocación latinoamericanista, sobre todo en los últimos años he tratado de acompañar procesos políticos, sociales que se han dado en América Latina. De hecho, estoy presentando un libro mañana jueves sobre estos temas. Y bueno, eso me ha llevado a ampliar sin duda
el horizonte del ciclo de comprensión. ¿Cómo es el título?
Porque es del cambio de época, del cambio de época al fin de ciclo. Progresismo, gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina, que de algún modo resume mi tránsito y mi visión sobre los gobiernos progresistas en los últimos 10 años.
Roberto Gargarella, volvamos al tema de los derechos colectivos. Vos has escrito mucho sobre la Constitución. Hay quienes te ponen el moto de constitucionalista, no sé si te gusta o no, pero muchos te consideramos también un conocedor de los derechos. No,
una cosa que quería decir al respecto, yo pienso el conflicto como también como una continuidad y profundización de prácticas que se han ido estableciendo en Argentina y que tienen que ver con gobiernos que tienen dificultades para asegurar lo que más parece interesarles, que es estabilizar y garantizar el orden, y que frente a conflictos, desafíos importantes que reciben, viven, por un lado, con el trauma del pasado, de no cometer lo que le pasó a Duhalde en 2001, digamos, de volver a tener muertes.
Pero al mismo 2002. Tiempo, 2002, sí. Principio de 2002.
Pero al mismo tiempo con la desesperación de asegurar el orden. Y yo creo que casos como el de Maldonado, a todos nos cuesta pensarlos y muy habitualmente nos hemos apoyado para pensar este tipo de casos en ya sea las desapariciones de la dictadura o Julio López o Nisman. Yo, digamos, he tendido a vincular el caso con el de Mariano Ferreira, en el sentido de ver un parámetro que se repite de gobierno que está interesado en establecer orden, desafíos de grupos conflictivos, ya sea de izquierda, ya sea en este caso de la comunidad mapuche, y la idea de reprimir o de avanzar sobre ese conflicto de modos que terminan como terminan, y yo puedo poner entre paréntesis cómo terminó lo de Santiago Maldonado. Pero sí es que era esperable en ambos casos, como ocurrió, digamos, cuando se apeló a la patota sindical o como se apela ahora a una gendarmería descontrolada, no preparada, violenta, etcétera, para restablecer el orden. Es esperable desde el primer minuto en que se da la orden de que eso ocurra, tanto cuando se desata la patota de Pedraza como cuando se desata, digamos, la gendarmería, que ocurran hechos de este tipo, y eso, por eso es que el gobierno en ambos casos es responsable, y por eso es que el gobierno debe hacerse responsable, porque con independencia de qué es lo que haya finalmente ocurrido con Santiago Maldonado, es responsable de dar una orden, de no controlar esa orden, de no supervisarla, judicialmente, y entonces debe hacerse cargo, digamos, en vez de lavarse las manos y cerrar filas como se está cerrando filas hasta ahora, ¿no?
Dos observaciones hago para que las charlemos respecto de lo que decís. Una, que es que Néstor Kirchner tomó distancia rápidamente en el caso de Mariano Ferreira de la patota sindical.
¿Te puedo decir algo al respecto?
Sí.
Oh, que me parece, y yo seguí el caso muy de cerca, que la misma investigación que hizo el CELS, que hizo gente conocida y amiga, yo la impugno porque le pusieron un techo a esa investigación, porque, digamos, se terminó probando lo que era obvio, digamos, y que era muy importante probar, que era cómo la policía había liberado la zona y cómo se había dado esa orden dentro de la Unión Ferroviaria, pero, digamos, se dejó de investigar, uno, los vínculos entre el ministro de Trabajo de ese momento y Pedraza, que eran obvios, y dos, quién le da la orden a la policía para que libere la zona, porque la policía no se da la orden a sí misma. Entonces, digo, hay problemas en ambos casos que involucran al gobierno, que involucran en su momento al ministro del Interior, ahora al ministro de Seguridad. En todo caso, el punto es, los gobiernos se tienen que hacer responsables de este tipo de acciones que toman para disciplinar y frenar conflictos que les preocupan, ¿no?
Y la segunda diferencia es que Mariano Ferreira apareció muerto en el lugar y Santiago Maldonado es un desaparecido.
Correcto, pero digamos el parámetro es el mismo. Es no queremos que gobiernos democráticos privilegien primero el establecimiento del orden y segundo, no queremos que den órdenes terciarizando la represión o digamos, escondiéndola para restablecer conflictos a fuerzas que no están preparadas para disciplinar.
Maristela.
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Roberto, en el fondo, pero también reconozco que en el gobierno anterior había, podríamos decir, un doble discurso y que estaba muy presente la idea de que había un consenso en la sociedad en torno a lo que significa la defensa de los derechos humanos. Con lo cual, efectivamente, reconozco que el gobierno de Néstor Kirchner tomó distancia y buscó a los responsables, si bien no llegó hasta el fondo de las responsabilidades políticas, pero estaba muy presente el discurso en torno a los derechos humanos, más allá de que estos no hayan sido respetados en muchos casos, y sigo poniendo como ejemplo el caso de los pueblos originarios, porque efectivamente sus derechos se vieron violados, arrasados, pero nunca se dudó de que había derechos de los pueblos originarios que debían ser reconocidos. A mí lo que me parece que lo que hay una diferencia con este gobierno es que no los reconoce. Este gobierno ignora olímpicamente lo que a nivel internacional y las propias constituciones nacionales y provinciales han incorporado. Desconoce las discusiones que a nivel internacional se han dado sobre el lugar de los pueblos originarios en los estados. Por ejemplo, toda la discusión acerca de la plurinacionalidad, ¿no? Piensa todavía al Estado desde un punto de vista estrictamente monocultural, en el cual, desde ese punto de vista, los pueblos originarios no tienen lugar. ¿Se entiende? Es decir, hay una gran ignorancia que tiene que ver también con sus propios intereses económicos, que dan cuenta de que a este gobierno no le interesan reconocer los derechos de los pueblos originarios.
Dale, Roberto.
No, yo coincido y disiento en parte. En lo que distinto es, yo hace años, décadas en Argentina, que yo no veo políticas, digamos, de compromiso ni principistas. Lo que veo es oportunismo de distinto tipo. El oportunismo que vivimos de hoy, el tipo de oportunismo al que nos enfrentamos hoy, en un punto es peor porque además arrastra su complejo contra el gobierno anterior y por lo tanto ha mostrado un discurso entre distante y frío y no comprometido con la causa de derechos humanos que antes estaba presente por las razones que sean, que yo entiendo que eran razones oportunistas. Pero bueno, bienvenido sea si eran razones oportunistas o lo que sea, si eso le daba más presencia. Hoy hay algo adicional preocupante que es ese discurso superficial y descomprometido con la causa de los derechos humanos que, en un sentido, por suerte, la Argentina, digamos, vive muy intensamente como una fibra muy cercana a su, a su columna central, ¿no?
Nos visitan hoy en ¿Qué juego estamos? Roberto Gargarella, Maristela Svampa, y en los controles, en la operación técnica, también tenemos un apellido italiano, Leo Zangari, así se debe pronunciar, Zangari. Y como siempre, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer y Eduardo Anguita, el equipo de periodistas que hacemos este programa. Les quiero preguntar algunas de las cosas del humor que se respira en la televisión, en los medios, que a mí me hace particularmente vulnerable. Yo cuando escucho determinadas cosas no puedo creer que de la boca de mis colegas surjan esas cosas, pero las viví cuando se hacía el juicio de las juntas, las viví cuando se derogaron las leyes de obediencia y dividí, punto final, y me refiero a ese clima social que muestra claramente si, bueno, algo habrán hecho. Les tiro una, Roberto, a lo mejor vos que estudiaste Derecho entenderás cuando muchos periodistas dicen, qué horror, el juez no acepta cruzar el río porque es territorio sagrado, estamos en un país laico, ¿cómo puede ser que un juez haga eso?
Sí, digamos, yo aconsejaría a todo el mundo no engancharse demasiado con los medios que tienen la lógica del dinero, la lógica de la ganancia del negocio, y entonces uno no puede esperar, y entonces todo es la rapidez y qué tiene más impacto, y van midiendo cada palabra que dicen a ver cuándo se está midiendo. Entonces no tiene sentido engancharse con eso, porque digamos ahí es como ir a buscar lo que sabemos que vamos a encontrar. Lo mismo que si uno digamos se quiere informar políticamente por los comentarios que hacen los lectores en los artículos que se escriben en los diarios. Bueno, más cuando más sube el anonimato, además, más barbaridades uno va a encontrar. Pero aconsejaría, digamos, por una cuestión de salud mental, moral, es no salir a buscar lo que sabemos que vamos a encontrar, ¿no? No es el lugar donde encontrar reflexión.
Sí, a ver, yo no tiendo a minimizar lo que dicen los medios a ese nivel, sobre todo con respecto...
No lo minimizo, digo que si uno va a la cloaca sabe lo que se encuentra en la cloaca.
Bueno, pero lo que pasa es que en realidad lo que uno puede ver es que con respecto a los pueblos indígenas, sobre todo a los mapuches, ha habido una campaña de estigmatización muy fuerte por parte de diferentes grandes medios de comunicación y periodistas muy conocidos. Ha sido casi sistemático, no es que ha sido así casual o en busca de rating solamente. A mí me parece que hay algo como muy armado que tiende a colocar, a demonizar, ¿no? A la figura de los pueblos mapuches en una sociedad en la cual, digámoslo con honestidad, es muy indiferente también a la situación de los pueblos originarios, o sea, que se encuentren en el norte o en el sur. Entonces, digamos, tenemos que tener en cuenta estas dos dimensiones. Por un lado, esa indiferencia y desconocimiento que hay por parte de gran parte de la población sobre la situación de vulnerabilidad y de exclusión que viven los pueblos originarios. Y por otro lado, esta intensa campaña de demonización que intenta mostrar que todos los mapuches están en el ramo, o son violentos, o son terroristas, o asesinaron a los tehuelches, o son chilenos. En fin, una mezcla ensordecedora por momentos que, la verdad, deja poco lugar a un pensamiento y una política de ligada, que mire la inclusión, el horizonte de la inclusión para estos pueblos.
A ver, Maristela, perdón. No, yo coincido, pero lo pregunto como didácticamente, en el sentido de querer aprender. Yo lo que veo ahí es una mezcla muy argentina de chapucería y negocio, en todo, digamos. Es lo que para mí marca qué es lo que ocurre en Argentina en general. Y si a mí me dicen campaña, yo veo... Campaña bien orquestada para mí es antónimo de lo que ocurre en Argentina. No puede ocurrir, digamos. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de la chapucería y el negocio, digamos. Entonces, ¿vos en qué sentido podrías decir?
Mira, yo te podría decir que en enero de 2016 salieron dos notas, un día domingo, doble página, en los dos diarios principales del país sobre Facundo Jones Walla. En el cual se decía absolutamente de todo, se lo aproximaba a Jones Walla, era el equivalente a Bin Laden, ¿no? En donde había muy poca prueba, ¿no? De lo que se decía, y no estaba la voz del otro, además. Entonces, si eso no es el inicio de una campaña que después fue sistemática, seis meses más tarde, por parte de diferentes medios en los cuales se buscaba demonizar a un sector de la comunidad mapuche, hay algo más, digamos, no solo chapucería, desconocimiento o ignorancia.
Sí, yo coincidiría en esto, creo que digamos, dentro del Ministerio de Seguridad, y alguna de esas personas ha sido señalada, ha habido gente que trabajó, entre comillas, con este tema como temas, ejemplos de los casos que deben ser disciplinados. Y entonces es imaginable que dentro de ese pequeño grupo de gente que ha trabajado ahí haya habido contacto con los medios para, digamos, apoyar una intervención. En ese sentido, sí, digamos, puedo ver como el inicio de una campaña. Supongo que no, no es mucho más allá que eso, que es gravísimo, ¿no? Entonces, sí, digamos, matizaría lo que yo digo con este tipo de cosas.
Si yo, respecto de los cambios, no me animo a utilizar los mismos paradigmas del último libro de Maristeles Vampa, pero sí, cuando hay un cambio de signo político-cultural, en general la construcción de los enemigos que se propenden del Estado son completamente diferentes. Basta recordar a Cristina hablando de Malvinas y parecía en determinado momento que por su retórica había que ir a pelearse con Gran Bretaña. Y ahora claramente hay una retórica completamente distinta, y la construcción del enemigo es la construcción del enemigo interno. La llegada de Benjamín Netanyahu acá me parece que a buena parte de la sociedad la pone en la idea de construir una idea de enemigo internacional vinculando el atentado de la AMIA a Irán, a ISIS, de una bestialidad, de una chapucería muy grande por parte de ambos presidentes, pero saben que tiene cierta eficacia. Y lo que me preocupa es que cuando dicen vamos a hacer esfuerzos conjuntos para pelear contra el terrorismo, terroristas...
No, ahí yo retomaría, digamos, que creo que hay algo, pero también yo lo pondría en un paradigma distinto. Creo que sí hay una preocupación que es grave en torno a retomar una idea de enemigo interno terrorismo, que es la que en todo caso puede ayudar a explicar el haber señalado a los grupos mapuches. Digamos, si uno lo piensa, por ejemplo, en paralelo con lo que ocurrió en Chile, digamos, la presencia, entre comillas, de grupos violentos, la construcción de grupos violentos mapuches en Chile sirvió para reavivar, digamos, la idea de la ley antiterrorista, la aplicación desde la justicia, inclusive desde la Corte Suprema, de la ley antiterrorista. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que hay esta idea de identificar, bueno, acá tenemos un problema posible que nos puede servir para un cierto modelo de construcción de orden. Insisto, dentro de un marco que yo entiendo chapucero y bruto, digamos, pero sí, eso puede ocurrir.
Sí, bueno, no olvidemos que en la semana próxima, o en 10 días, se va a tratar, esperemos, la prórroga de la ley 26.160, que es la ley que ordena el relevamiento de los territorios indígenas y el reconocimiento de los mismos a nivel oficial, y que esta ley fue sancionada en el 2006, vence a fin de año, y que solamente el 40% de las comunidades indígenas existentes han sido relevadas y reconocidas, es decir, el 60% queda fuera. Y que hay grandes rumores de que el gobierno, el oficialismo, quiere reformar, modificar esa ley.
Maristeles Vampa, que da clases en la Universidad de La Plata, es profesora titular, y el taller de grado se llama Debates Latinoamericanos, Ideas, Categorías y Escenarios en Disputa, investigadora del CONICET, y Roberto Gargarella, que enseña en las universidades Torcuato Di Tella y la de Buenos Aires, dirige la revista argentina de teoría jurídica. Los cambio un poquitito de ángulo, porque en el próximo bloque me gustaría arrancar hablando de lo siguiente. Yo creo que las elecciones acá van a tener durante todo el mes de octubre mucha presencia de este debate de si Cristina llega a mantener esa pequeña ventaja que tiene sobre Bullrich, si la ola amarilla hace que Bullrich le gane por 3 puntos a Cristina. En fin, que va a haber una cantidad de debates propios de las elecciones, pero me da la sensación de que en el mes de noviembre vamos a volver a la Argentina que todos tenemos, la de las tarifas de luz que van a volver a subir porque el señor Aranguren decidió que en octubre no, porque no es populista, pero deja para noviembre el tarifazo, en fin. Y entonces la pregunta que les hacía, por ejemplo, el otro día a Ricardo Orozquín y a Ricardo Rubiera era, ¿a usted no le gustaría participar de un debate amplio en el mes de noviembre, de donde haya 50 o 100 personas que se escuchen y pueden escuchar la Argentina que no se ve por los medios más tradicionales, que no se ve por los dirigentes políticos más previsibles? ¿No es momento de pensar que en noviembre va a haber otra agenda y en todo caso empezar a prepararla antes. Quizás ellos la estén haciendo. Se las dejo picando. Mm. Y acá con Santiago Pfeiffer, que me mira, con Tomás Pond y con Leo Sangari, les proponemos que nos aguanten 3 minutitos y seguimos en esta charla de domingos a la mañana, pero grabada el miércoles a la mañana, con Maristeles Vampa y Roberto Gargarella.
¿En qué juego estamos? Análisis y reflexión por Nacional.